Después de ver el cubismo, vamos a dedicarle un comentario pequeño a la otra vanguardia centrada en la forma, al igual que el cubismo. Habíamos visto las vanguardias del color en el expresionismo y en el cubismo, y ahora estamos un poco centrados en las de la forma, ¿no? Por darles así un enfoque, por destacar un poco el aspecto que más primaba. Después de ver el cubismo, ya sabes, el color pasaba un poco a un segundo plano. Aquí tenemos un ejemplo del futurismo, solamente vamos a ver uno. El futurismo es un movimiento que se desarrolla muy breve también, como estos otros movimientos de vanguardia que hemos visto. Se inicia con el manifiesto de Marinetti de 1909, concluye en el año 16. Es un movimiento que tiene diferentes vertientes, no exclusivamente pictórica, pero la pictórica va a ser importante y va a tener sobre todo un enfoque en lo relacionado con el dinamismo y con el movimiento. Es interesante señalar nacional de esta vanguardia, como las otras que hemos visto, como algunas de las otras que hemos visto, tienen un perfil nacional determinado. Por ejemplo, ya veíamos que el expresionismo es esencialmente germano. Bueno, pues el futurismo es esencialmente italiano. Se marca como un movimiento esencialmente italiano, pero en este caso sí que adquiere un perfil militantemente nacionalista, nacionalista además de derechas, tiene unas conexiones con el fascismo, poco después gobernará Italia, muy fuertes. Ya decimos, es un movimiento ultranacionalista que defiende el colonialismo, que es fascista, defiende la superioridad del fuerte, el aplastamiento del débil, del terreno. Es un movimiento bastante villano, el solo. Y claro, por otra parte, pues también llama la atención, es la primera tendencia de vanguardia de Italia después del... Desde el Renacimiento, por decir así, el Renacimiento fue una tendencia de vanguardia en su momento, pues desde entonces, desde 500 años, desde hacía 500 años, Italia no experimentaba, no ponía encima de la mesa, es verdad que Italia tiene un carácter preponderante en el mundo del arte durante toda la Edad Moderna, pero... lo de plantearlo, de poner encima de la mesa un movimiento rupturista, es algo nuevo, porque Italia siempre había tenido una conexión académica, ¿no? Italia era un referente académico para el mundo del arte, era un referente, funcionaba como referente para la antigüedad, y bueno. Y en la definición de nuevos cánones y de nuevas normas, ¿no? Había sido un gran foco cultural durante toda la Edad Moderna, pero ahora, con el futurismo, nos encontramos que la gente vinculada a este movimiento plantea una ruptura radical con el pasado. Con todo ese pasado, por glorioso que fuera, se quiere romper. Seguimos un poco en la línea de los movimientos de ataque a la academia, que ya se habían estado produciendo desde el romanticismo, ¿no? Y aquí pues damos un paso más, porque se avanza incluso hacia términos belicosos, violentos. Se habla de destruir el pasado, y en todo ello... Con todo ello, pues en este tsunami se arrastra también con muchas otras valores, como por ejemplo parte de la glorificación de la violencia ha aparejado el desprecio de la mujer, era un movimiento absolutamente también machista, aunque por otro lado luego tendremos determinados hitos, manifiestos vinculados con voces femeninas dentro del futurismo, pero bueno, en principio es un movimiento esencialmente machista. Curiosamente, a pesar de todas estas ambiciones y de todas estas pretensiones iniciales del movimiento a nivel de ruptura con el pasado, las aportaciones del futurismo son relativamente limitadas, sobre todo comparado con movimientos como el cubismo. En el plano pictórico, las aportaciones son limitadas y se restringen sobre todo a la cuestión de la representación del movimiento, del dinamismo. Sí, la guerra, exacto. A veces no estoy mirando para el texto y de repente me doy cuenta de que dijiste algo hace un rato. Bueno, ¿qué más? Esto es el dinamismo de un ciclista de Boccioni. Es una obra que aúna bastante bien ese culto a la modernidad, al progreso, a los elementos de la vida moderna, el concepto de deporte, el concepto de movimiento, la bicicleta, un ciclista. Es decir, sabemos que en este momento, a principios del siglo XX, la bicicleta es medio que está adquiriendo popularidad, empieza en el contexto de la popularización en general del deporte, de la actividad física, ¿no? Como medio relacionado con la salud, pero también de la exhibición física, ¿no? Vinculado a la exhibición física y al culto al cuerpo. Bueno, pues escoger este motivo, este tema, para la representación de una pintura conecta muy bien con la ideología progresista y culto a la vida moderna que se vive en este momento. No se escoge un paisaje, no se escoge un ámbito relacionado con la tradición, no, se escoge a un ciclista en su bicicleta. Es un tema también novedoso a nivel temático. Y por lo tanto, pues, a un lado el tema como novedad, por el otro la forma de representar ese tema. Es una representación que se basa de igual, o sea, de modo similar al cubismo, en la descomposición de la realidad en facetas, que en este caso vendrían a aludir a los diferentes estadios de dinamismo de la figura que se representa. En lugar de ser una vista multiperspectiva en el espacio, es una vista multiperspectiva en el tiempo. Digamos que acumularía diferentes estadios cronológicos. Y para ello, pues, el autor se vale del facetado, del plumeado, de la anulación de los detalles para reducir la representación a una descomposición geométrica, que en este caso alude a la descomposición de la actividad en diferentes momentos. Poco antes, hay que recordar que en el siglo XIX los primeros experimentos que se realizan en relación con la cronofotografía de un tal Muybridge, británico, no estoy seguro, pero creo que es británico, pues resultan bastante interesantes para en el sentido de conocer, por ejemplo, una de las imágenes más conocidas de este autor que te acabo de mencionar, son los diferentes estadios en el movimiento del galope de un caballo. Pues, es una obra bastante conocida y que va bastante en la línea del concepto que viene a representar el futurismo en algunas de sus obras. Lo que pasa que en vez de estar compuestos por diferentes fotografías o estapuestas, toda esa experiencia cronológica se acumula en una única imagen. ¿Te suena lo que comento de Muybridge? Muybridge, escrito. La cronofotografía es una técnica que permite fotografiar, que permite sacar una multitud de fotografías en muy poco tiempo. Digamos que es una especie de cámara superlenta que obtiene, permite obtener varias fotografías en un solo segundo, como los fotogramas del cine, de tal manera que analizando los fotogramas uno a uno podemos averiguar las diferentes etapas, las diferentes disposiciones de un cuerpo al moverse. Cuestión que hasta la aparición de la cronofotografía resultaba muy complicada. De hecho, autores como bueno, hay algún autor inglés, ahora tengo un lapsus de nombre, el Turner. Turner, el pintor que era muy aficionado a pintar caballos y algunos de sus cuadros de caballos en movimiento, por desconocer cómo eran en realidad las fases del movimiento de las patas de un caballo, se representan de una manera errónea, con las cuatro patas extendidas, más patas. Bueno, mira, es curioso. Sí. Sí, está bien traído lo que dices, sí. Dibujando más patas se pretendía representar movimiento. Es posible. En algunas otras ocasiones es posible que se quisieran representar más caballos en los planos posteriores. Pero sí, en otras ocasiones se buscaba representar movimiento, sí. Lo que te comentaba de Turner es que en algunos de sus cuadros donde representa caballos, al galope, lo representa con las cuatro patas extendidas, sin tocar el suelo. Cuestión que no corresponde con la realidad, porque como demuestran las fotografías en primicia de Muybridge, los caballos al galopar siempre tienen alguna de las patas contacto o casi en contacto con el suelo, pero nunca, en ningún caso, las cuatro patas extendidas. Bueno, nos hemos ido de tema completamente, pero en todo caso va vinculado a eso, a un mundo, el futurismo está en contacto con un mundo que ha descubierto la fotografía y que gracias a ella puede experimentar el tiempo de otro modo. Esa es la idea fundamental que quiero apuntar. Bueno, y de nuevo, es un movimiento que no sobrevive a la guerra. Después, en las clases siguientes, retomaremos los movimientos de vanguardia posteriores a la guerra y veremos los cambios que se han producido. Pero ahora, mi idea es irnos a la arquitectura. Bueno, todavía no habíamos hablado de arquitectura en este siglo XX. Y vamos a empezar a hablar de los fundamentos que nos llevan a lo que será el principal movimiento arquitectónico del siglo XX, el racionalismo, que estará sobre todo representado por Le Corbusier y que veremos mencionado también como movimiento moderno o como estilo internacional. De todas formas, lo del movimiento moderno puede resultarnos equívoco en nuestro ámbito, porque tenemos otro movimiento que también desarrolla arquitectura, que es el modernismo, y que sin embargo no tiene nada que ver con lo que va a ser el movimiento moderno ligado al racionalismo. Bueno, muchas veces se ha señalado que los movimientos de las artes plásticas llevan la delantera en cuanto a la renovación de las artes durante el siglo XIX y finales del siglo XIX y principios del XX. Porque la arquitectura en buena medida seguía arraigada en planteamientos del pasado, planteamientos historicistas, planteamientos eclécticos, que lo que hacían era reciclar conceptos heredados. Era una arquitectura basada en el conocimiento de la historia, con mucha carga erudita, y aunque había, por supuesto, un componente creativo muy fuerte, los elementos ornamentales, los elementos de envoltura epidérmicos estaban muchas veces vinculados con recreaciones, con reinterpretaciones de la antigüedad. No, el modernismo no es solo español, para nada. Lo que pasa que en el ámbito francés se le llama Art Nouveau y, bueno, tenemos diferentes denominaciones. Por ejemplo, tenemos el, aparte del Art Nouveau francés, tenemos la versión alemana, que es la movimiento de la secesión vienesa. Sí. Se le llama modernismo, sí. Aunque es perfectamente aceptable llamarlo Art Nouveau también. Y dentro del modernismo, ya te digo, hay diferentes variantes, desde el modernismo más de decoración, más naturalista, de filiación francesa, al estilo más geométrico de la secesión. Pero bueno, sí, se le llama modernismo. Creo que también el nombre de modernismo es aceptado en otros ámbitos, no solamente en España. Bueno, ahora estoy un poco despistado, no tendría que revisarlo, pero el modernismo, la palabra modernismo, yo creo que tiene uso fuera de España, no es un término exclusivamente español. De todas formas, otra cosa es el movimiento moderno de arquitectura, y eso es lo que tenemos que diferenciar. El movimiento moderno de arquitectura va a ser el que esté encabezado por Le Corbusier y que será también denominado racionalismo o estilo internacional. Entonces, con él ya nos vamos a los años 20 y pico. A diferencia del modernismo, que es un estilo finisecular del 19 y de principios, muy principios del 20. Aunque en España el modernismo, propiamente dicho, sobrevive todavía hasta la década de los 20. Mientras que el racionalismo, bueno, es que depende del país, las cronologías son diferentes. El racionalismo en España no empieza a tener arraigo hasta la década de los 30. Mientras que el modernismo todavía sobrevive imbricado con el eclecticismo monumental y con otros movimientos, con otras estéticas vinculadas a la tradición, hasta los años 20. O sea que es muy tardío. Dura mucho en España. Bueno, total, es una cuestión terminológica. Diferenciamos, por un lado, el modernismo, que es un estilo todavía ligado a la tradición, un estilo muy decorativo, muy decorado, con una carga ornamental muy fuerte, y el movimiento moderno, racionalismo, con estilo internacional, que es el de la arquitectura desnuda de ornamento, que va a tener como uno de sus principales defensores a Le Corbusier. Esto queda claro, ¿no? Me he enredado ahí un poco, pero bueno. Bueno, pues, ¿qué decíamos? Decíamos entonces que, fíjate cómo me he ido por las ramas, que las artes plásticas llevaban un poco como la delantera. Sin embargo, en la renovación de la arquitectura, el cubismo parece tener mucha importancia, porque la nueva arquitectura va a tomar en buena medida del cubismo ese concepto de geometrización, de formas desnudas, de desornamentación en general, y búsqueda de la simplificación y el geometrismo. En pos un poco de un rigor científico que prime sobre todo los objetivos funcionales del edificio. La conexión con el cubismo se pone de manifiesto de manera patente en un movimiento puntual menor relacionado con un manifiesto que es el manifiesto Aprele Cubisme de 1918. Hablo del purismo, del purismo. Lo menciona de pasada el manual, no tiene mayor trascendencia a nivel de realizaciones, ¿no? Pero se lo vincula con este manifiesto, Aprele Cubisme. Es un manifiesto de 1918 que está firmado por el artista plástico Ossenfant y por el propio Le Corbusier. Y es un manifiesto que en buena medida hace una reacción al tema de los múltiples puntos de vista del cubismo, pero que al mismo tiempo está poniendo en valor esos puntos de vista, esa renovación, ¿no? Está trayendo a la arquitectura puntos de vista que ya habían sido abiertos, inaugurados por los movimientos de las artes plásticas. Bueno, ¿qué supone la nueva arquitectura que se está planteando? En primer lugar, la eliminación completa del ornamento, la crítica feroz al ornamento y a los historicismos. Que siempre, los estilos antiguos siempre habían tenido como característica principal de su estética el ornamento. Lo que cambiaba en muchas ocasiones eran las cuestiones epidérmicas y lo que permanecía eran las cuestiones estructurales en muchas ocasiones. Entonces los historicismos y la arquitectura tradicional tiene como principal elemento definidor el aspecto ornamental, el aspecto decorativo. Contra eso se quiere ir y con eso se quiere acabar. Así que hay una crítica feroz al ornamento. Hay un alejamiento general de la naturaleza al mismo tiempo. Por primera vez la arquitectura, y alejándonos un poco de los conceptos tradicionales vitruvianos de la arquitectura como imitación de la naturaleza, nos vamos al extremo opuesto. La arquitectura tradicional era la que estaba asociada con la naturaleza en la medida en que la arquitectura tradicional se hacía eco de algunas de las características que se le imputaban a la naturaleza, como era la simetría, el orden, las composiciones cerradas. Pero ahora la nueva arquitectura va a romper con eso, se va a ir por libre, va a romper con esa imitación, entre comillas, de la naturaleza. Entre paréntesis, lógicamente la arquitectura no puede imitar a la naturaleza como lo hacen las artes plásticas, porque la arquitectura, ante todo, tiene un principio funcional de base. Pero, en todo caso, esos aspectos relacionados con la simetría, con el equilibrio y con el rigor y con el orden, se asociaban a la naturaleza. Y, muchas veces, la naturaleza tenía que ver Se equiparaba naturaleza y antigüedad en muchas ocasiones, de tal manera que la búsqueda arquitectónica de la naturaleza tenía muchas veces que ver con una búsqueda de los orígenes, de la antigüedad, de la cabaña primitiva de Vitruvio. Se hablaba un poco de eso. Bueno, la nueva arquitectura va a romper con eso. Lo que se busca es la planta libre, la desnudez. Al final, todo redunda en un componente de artificialidad, de simplificación, que tiene mucho que ver con la preponderancia de la geometría desnuda en esas nuevas arquitecturas. Lo que decía antes, se prima el rigor científico, el objetivo funcional. Hay un estudio de necesidades y en función de esas necesidades se diseña el edificio. Pero no se toma como referente edificios anteriores para crear los nuevos edificios. Es decir, no se recurre al modelo de hospital para crear un nuevo hospital o al modelo de escuela planteado en el tratado para crear una nueva escuela. este concepto de copia tipológica se abandona y la nueva arquitectura se va a basar más bien en la adición modular en función de necesidades estudiadas previamente. Esto va a conectar mucho con el concepto ingenieril de la arquitectura, ingenieril y funcional de la arquitectura, que inaugura en buena medida que se inaugura en buena medida a principios del siglo XIX de la mano de este autor. Este autor francés vinculado a la Escuela Politécnica de París, te lo voy a decir ahora. O me lo dices tú. Del año 1800 aproximadamente, que escribe un tratado, un pequeño tratado, que es, en realidad es un compendio de lecciones de arquitectura que se llama Précis des leçons de l'architecture. Durant. Sí, seguro que te suena. Vale, pues hay una conexión con esa concepción arquitectónica de Durant, esencialmente centrada en lo funcional y en lo ingenieril, y mucho menos en la reproducción tipológica de edificios del pasado. Bueno, me va siguiendo porque llevo un día un poco enrollado. Vale, muy bien. Pues vamos a ver si vamos a mirar ya para las imágenes que tenemos en pantalla. Bueno, antes de nada decir simplemente que a la altura de 1900, ya lo comenta el manual como hecho ilustrativo, en la Exposición Internacional de París de 1900, todavía el Palacio de la Electricidad, que construyen dos figuras, Henart y Polen, todavía es un edificio que, siendo historicista y enormemente ecléctico, un edificio absolutamente tradicional y decorado, pues alcanza un gran éxito en ese momento. Y eso que 10 años antes o 11 años antes ya se habían planteado edificios de carácter industrial y completamente modernos para su momento, como eran la Torre Eiffel y la Galería de Máquinas, pues, pertenecen a la Expo de 1889. Sin embargo, pues ya digo, en 1900 todavía está muy viva la arquitectura ecléctica. Y entre paréntesis, en España durará con pleno vigor hasta finales de los años 20. Sin embargo, como ya veíamos, a lo largo de todo el siglo XIX, poco a poco van ganando importancia los nuevos materiales, y poco a poco esos nuevos materiales van ganando lugar para la realización de edificios nobles. Al principio se reservaban solamente para instalaciones fabriles, para arquitecturas más relacionadas con la ingeniería y más centradas en puentes, arquitecturas, instalaciones portuarias, torres, antenas de televisión, perdón, antenas. Como la Torre Eiffel, que creo que en inicio es una especie de antena, ¿no? Bueno, fábricas, este tipo de estructuras. Sin embargo, poco a poco los nuevos materiales, no solo el hierro, sino el cristal, también el hormigón, van ganando terreno en la arquitectura, en las tipologías tradicionales, ¿no? Y una de las tipologías tradicionales que va ganando importancia en este momento, una grandísima importancia, casi hasta convertirse en la primera de las tipologías, ¿no? Por éxito, es la vivienda, la arquitectura de vivienda. Es lo que tenemos en pantalla. Un edificio que se encuentra en Viena, en la Michaeler Platz de Viena. Es uno de los primeros edificios que representan esta renovación hacia la pérdida de armamento, este cambio de mentalidad. Y su autor es un pionero de la defensa de esta nueva estética, es Adolf Loos. Adolf Loos. Adolf Loos. Perdón. Ahí. Adolf Loos. Bueno, es un teórico importante que escribe una obra muy destacada que asocia la decoración con algo despreciable. Se titula su obra Ornamento y delito. Es del año 1908. Como ves, es un edificio que en muchos aspectos... ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? Pues tiene una desnudez sorprendente para el momento. Los vanos están perfectamente organizados en la fachada, sometidos a una perfecta distribución, pero carecen todos ellos de algo que hasta el momento había sido absolutamente importante para la arquitectura de viviendas y la arquitectura palaciega, que son los recercados en los vanos, algún tipo de marco. Sin embargo, el edificio carece por completo de marques en sus vanos. Son vanos sencillamente cuadrados, sin mayores detalles. Y fíjate el contraste que hace con el edificio que tiene al lado, es un edificio eclético, va en la línea del planteamiento decorativo tradicional. Así que no te extrañe que la construcción de este edificio de Adolf Loos en su momento generara una enorme polémica. Bueno, ese edificio de la Michaeler Platz es una pequeña entrada a lo que va a ser la arquitectura racionalista, pero ahora, antes de desarrollar lo que es la arquitectura, vamos a hacer algunos comentarios sobre el humanismo, que es un campo que va a ser de enorme interés para estos nuevos arquitectos que pretenden arreglar a través de la arquitectura y del diseño, ¿no? Los muchos problemas que en esos momentos experimentaban las ciudades. Estaban sometidos a una gran presión demográfica y que seguían creciendo fuertemente a causa de los procesos industrializadores. Bueno. Como sabes, los principales problemas que habían tenido, desde el siglo XIX las ciudades habían estado experimentando problemas relacionados con la insalubridad, con la concentración, y a causa de las necesidades de la industrialización y de la paulatina necesidad de alojar a más y más obreros. Entonces ya durante el siglo XIX se van dando respuestas a esta situación mediante soluciones como son las reformas interiores, de la que es principal ejemplo la reforma de París del barón Haussmann durante el Segundo Imperio, es que se destruye todo el París antiguo para crear nuevas vías, amplias avenidas, bulevares, crear una nueva ciudad más en línea con el gusto burgués. Y después tenemos lo que son las soluciones de ensanche exterior adicionales a la ciudad original, que se ellos tapones de la ciudad antigua y que normalmente se basan en mallas geométricas que se pueden extender a voluntad para ampliar la extensión de la ciudad original, como es el caso del Plan Cerdà de Barcelona. Bueno, pues además de esos planteamientos, a finales del siglo XIX nos vamos encontrando también con propuestas alternativas de carácter antiurbano. Crece un sentimiento antiurbano que cree que que defiende que la ciudad no tiene mucha solución y que la solución pasa por plantear ciudades integradas en la naturaleza y que huyan de la concentración y de la aglomeración. Y ahí vienen los planteamientos de la ciudad jardín, de autores como Ebenezer Howard, de finales del XIX, y también otros, bueno, como el caso de la ciudad lineal de Soria, para el caso español, que también va en la misma línea de concepción antiurbana. De todas formas, la concepción antiurbana todavía sigue viva a la altura de la década de 1920, defendida por arquitectos como Bruno Todt, que luego veremos alguna obra de Bruno Todt. Bueno, esto que vemos aquí es una obra de expansión para el sur de la ciudad de Ámsterdam. Está firmada en el año 1915 por el arquitecto y urbanista Petrus Verlage y que tiene como elemento a tener en cuenta el diferencial llamativo y interesante que es que sigue la tradición académica en muchos aspectos. Es una extensión de la ciudad antigua que se juxtapone a la ciudad antigua sin áreas de transición. Sin áreas de transición, como ves, la parte roja intensa se integra en la ciudad antigua, que es la de rojo, bueno, color rojo oscuro. Y dentro de esa tradición académica también destaca el hecho de crear grandes avenidas amplias con un cierto carácter escenográfico, barroco, enfatizando las perspectivas, enfatizando los efectos de simetría, ¿no ves, verdad? Que casi nos pueden recordar a los tridentes barrocos romanos, si lo piensas. Es decir, es esa concepción escenográfica, funcional también, pero siempre sin perder de vista el efecto grandilocuente de la ciudad y de las perspectivas urbanas. Porque en las nuevas propuestas que veremos, las grandilocuencias van a quedar de lado. Y lo principal van a ser los aspectos funcionales. Bueno, continuidad con la ciudad antigua sin áreas de transición. O sea, seguimos en la línea de la gran ciudad entendida desde la óptica europea. Una ciudad que pone en valor lo que era la ciudad antigua, que quiere juxtaponer diferentes épocas, ampliar la ciudad sin dejar de lado el núcleo originario. Más elementos relacionados con la tradición son los viales arbolados, sí, ya lo mencionamos, aquí me repito, grandes perspectivas, la monumentalidad, las amplias plazas, también que tienen sentido escenográfico muy fuerte, y también plantea Verlage manzanas de grandes dimensiones con huerto y patio interior. También dentro de todo ello plantea un pequeño sector de ciudad jardín que creo que es esta parte de aquí, pero en todo caso sería una ciudad jardín integral, urbana, es decir, planteada desde una concepción plenamente urbana, no antiurbana. Es decir, es una parte más de la ciudad, juxtapuesta a la ciudad. Además, hay un equilibrio en la distribución de los equipamientos No hay zonificación, no hay una separación de las partes de la ciudad en parte residencial, parte industrial. No, esto no existe. Los equipamientos se integran uniformemente a lo largo de toda la mayor parte. Cosa que veremos como luego acá. Esto sigue siendo lo mismo, el plan de expansión para el sur de Ámsterdam, 1915 también. Y puedes ver aquí lo que te comentaba, estas grandes manzanas con patio interior. Grandes manzanas que se configuran alrededor de un patio interior. Fíjate en esta perspectiva, en esta gran perspectiva, concepción espectacular, escenográfica. Si observas, corresponde con esta de aquí. Voy a apartar el, las casillas del chat. Vale, corresponde con esta de aquí. Seguimos hablando de urbanismo y esto que ves es de Enard, de un autor llamado apellidado Enard, Ciudades del Futuro, es de 1911, lo anterior era de 1915. Lo que acabamos de ver, esto es de 1911. Corresponde con visiones en cierto modo fantasiosas, bueno, en buena medida fantasiosas, utópicas, sobre París, que se basan sobre todo en fantasías relacionadas con los modos de circulación por la ciudad. Sobre todo, es llamativo porque, si bien las viviendas, como puedes ver, los edificios de viviendas se sitúan a los lados siguiendo un planteamiento tradicional de ciudad, de calle encañonada, en forma de corredor, de pasillo. Aquí lo interesante está en ver cómo él plantea la circulación en la calle en varios niveles. Varios niveles. Bueno, es una visión que tiene mucho de utópico, pero que no está lejos de los planteamientos de trenes subterráneos que ya se están haciendo en las ciudades europeas ya desde finales del 19, los metros, ¿no? Pues él lo lleva un poco más allá, planteando pues, toda una red de pasillos subterráneos que permitirían canalizar la circulación en varios niveles y liberar en gran medida la calle, dejándola estrictamente sobre todo pues, para los peatones o para las actividades más agradables, ¿no? Mientras que los niveles inferiores tendrían un perfil más industrial. Más industrial o más desapacible. La calle se gusta mantener como un escenario todavía pues, dentro de lo apacible. Esa creación de niveles inferiores buscaría sobre todo desplazar las actividades incómodas al subsuelo urbano. Esto es Tony Garnier, el plan de, así se titula, una ciudad industrial. Es de 1917, aunque la desarrolla ya desde principios del siglo XX, esta formulación definitiva es de 1917, y en ella ves cómo se plantea ya una ciudad distribuida y en zonas, una ciudad zonificada. Como ves, tenemos una zona industrial, una zona residencial separada de la industrial y la ciudad antigua queda aquí, arrinconada, separada de los nuevos núcleos. O sea que estamos asistiendo a uno de los primeros intentos de zonificación, de organización, de ordenación de la ciudad en zonas separadas, zonas aisladas. Normalmente, las tareas de zonificación del urbanismo moderno buscan esencialmente esto, separar las actividades incómodas, molestas, como son la industria, de las relacionadas con la residencia. Pero al mismo tiempo son visiones herederas de algunos planteamientos que ya se venían realizando durante la Ilustración, que se basaban en la exclusión de actividades complicadas, susceptibles de traer enfermedades, de causar problemas en las aglomeraciones urbanas, como son los hospitales y los cementerios, o los mataderos también. Son actividades o tipologías arquitectónicas que se llevan fuera de las zonas residenciales. Y aquí se ve perfectamente cómo el hospital se lleva fuera de la ciudad. Al mismo tiempo es una ciudad autosuficiente en el plano energético, porque es una ciudad que, estando al lado de un río, cuya agua también sirve para cumplir las actividades ganaderas y agropecuarias y agrícolas que también se desarrollan en las inmediaciones de la ciudad y del área industrial, pues ese río sirve también para generar electricidad. Electricidad destinada a dar autosuficiencia energética a la ciudad. Una ciudad que al mismo tiempo se concebía para un número determinado de personas, concretamente 35.000 habitantes. Y se concebía también sin calles a modo de corredor, sin calles pasillo. En realidad, su planteamiento, el planteamiento de Tony Garnier, era el de bloques residenciales de escasa altura, intercalados con zonas verdes, todos ellos construidos en hormigón armado. Por cierto, que el hormigón armado es uno de los materiales importantes de esta época, es patentado a finales del siglo XIX por un francés y a partir de ese momento va a alcanzar un gran desarrollo, porque permitirá construir rápido, con gran solidez y con gran extensión, a gran escala, permitiendo estructuras de grandes dimensiones. El hormigón armado, que como sabes es el hormigón, el propio hormigón creado con cemento Portland probablemente, que se emplea para envolver una estructura, una armadura metálica, de tal forma que se impida que se oxide. Mientras que esa propia estructura metálica aporta solidez a la estructura de hormigón. Es la manera con la que en general se sigue construyendo hoy en día, sobre todo en nuestro contexto. Es muy aficionado al hormigón armado frente a otros ámbitos, como por ejemplo el estadounidense, donde todavía, o el nórdico, donde se construye mucho en madera. El hormigón armado tiene un gran arraigo en la Europa continental y, bueno, en el contexto español, es especialmente notorio. Bueno, esto es alguna vista más de lo que te comento, de cómo se puede observar las diferentes áreas de zonificación. La zona residencial, la zona industrial, ahí viene desglosada las diferentes actividades que contiene la industria, una zona destinada a la salud, una zona de intercambiador de ferrocarril, también se incluyen algunas áreas de vivienda colectiva en ella. Aquí no aparece, pero esta es una ciudad antigua, una ciudad que queda obsoleta, digámoslo así, el resto del la ciudad se concibe al margen de ella, y esta sería el área energética, de fabricación de energía, al lado del río que viene a desembocar en la cuestión. Esto es la Città Nuova de 1914 que dibuja Antonio Sanella, un italiano vinculado en buena medida a las ideologías afines al futurismo, a este culto al progreso, a la modernidad, a la tecnología, al maquinismo. Y esta Città Nuova, que no es un proyecto Perdona. Un momento, discúlpame, porque esto forma parte, esto son vistas todavía de la ciudad industrial de Tony Garnier. Esto no es la chita nueva es la diapositiva que vemos después. Esta es la zona destinada a la fabricación de electricidad con esa presa al fondo. Y esta sería una vista de la zona residencial, que estaría compuesta por bloques de escasa altura intercaladas por áreas verdes. Vale. Mientras que la chita nueva, discúlpame, es esto. Aquí tenemos esa ciudad utópica de grandes rascacielos, fundamentada en un concepto de culto a la máquina, a la tecnología y al crecimiento y a la fuerza imparable del progreso, que nos lleva cada vez a construir edificios más altos y tecnológicamente más avanzados, al tiempo que el mundo de la calle, del ámbito de la calle, se va articulando en diferentes niveles, como se nos planteaba en las ciudades del futuro de Enar, ¿ves? En los diferentes niveles de la calle. Mientras que lo que es el aspecto de la ciudad, aún en buena medida, es heredero de esas visiones escenográficas espectaculares y grandilocuentes, un tanto barrocas, que se nos planteaban en el proyecto de Verblaje, ¿no? Pero en este caso valiéndose de edificios que apabullan por sus dimensiones y por su concepción y por su crecimiento vertical, sobre todo. Lo que decía antes es que la ciudad de Nueva, la chita nueva de Sant'Elia, no es un planteamiento global, urbano a gran escala, es una visión integral de una ciudad, sino que se plantea como una serie de dibujos sueltos. Una serie de dibujos sueltos que resaltan determinadas perspectivas que al autor le interesa destacar, ¿no? En esta ciudad, como en el futurismo, destaca sobre todo ese componente tecnológico, el componente del culto a los nuevos materiales y los aspectos relacionados con las comunicaciones, el desplazamiento, con el dinamismo y con la velocidad. Es que son conceptos muy ligados al futurismo y que dan de la mano esa fe en el progreso a ultranza. Son visiones menos funcionales y más de componente utópico, menos realizables, ¿no? Estamos hablando en buena medida de visiones fantasiosas. Una de estas imágenes, bueno, en relación con lo que te comentaba del culto al concepto de desplazamiento y de comunicaciones rápidas, veloces, dinámicas, está el hecho de diseñar estaciones para aeroplanos. Me parece que, no estoy seguro, pero creo que una de estas imágenes sería una estación de aeroplanos y trenes con funicular y ascensores. Es posible que toda la imagen que... Bueno, no sé si es posible que sea la imagen superior. Gran Boulevard. Bueno, no estoy seguro. Pero bueno, que el concepto de las infraestructuras para el transporte es fundamental en esta ciudad que nos planteas. Este es un diseño para la película de 1925 de Fritz Lang, Metrópolis, que en buena medida conecta con esas visiones utópicas de Sant'Elia, de ciudad donde la circulación funciona a varios niveles y que está jalonada por grandes edificios de altura inmensa, donde los habitantes viven pues, apiñados. Una fórmula de residencial compactada, de alta densidad. Los diseños son de un tal Eric Kettlewood. Esto se titula Boceto para la escenografía de Metrópolis. Así que ya ves ahí cómo se nos plantea una visión utópica similar, donde la circulación funciona a varios niveles. Por ejemplo, tenemos un nivel inferior para el ferrocarril, un nivel intermedio para los automóviles y un nivel superior para los peatones. Y todos estos grandes bloques residenciales de alta densidad estarían relacionados, pues bueno, quizá no solamente con las viviendas, sino que también estarían vinculados con oficinas, tal vez, o con áreas administrativas. Es curioso cómo algunos elementos de la traducción, de carácter más ecléctico o neogótico, están todavía presentes en esta ciudad, como ves en esos pináculos, en esas agujas, esa especie de catedral que se ve al fondo. Estoy leyendo. ¿Cómo se llamaba esa plaza en Roma? Ah, te refieres a la Plaza del Popolo. Sí, la de Plaza del Tridente, la Plaza del Popolo, donde están las dos iglesias, sí, esas dos iglesias gemelas. Sí, sí, sí. Y bueno, la arquitectura de Moscú, con bloques de hormigón, pues sí, sin embargo, futurista, vinculado al fascismo. Bueno, la arquitectura estalinista tiene mucho también de vuelta al pasado en la medida en que se vale también de muchas recetas eclécticas. Pero sí, en buena medida es cierto. Grandes rascacielos de hormigón, arquitectura que es con gran desarrollo vertical y también este abandono en general de en la vivienda colectiva, sobre todo vivienda de carácter obrero, de la calle en corredor en favor de grandes bloques situados entre zonas verdes. Esto se va a ver bastante en el nuevo urbanismo. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Una clase un poquito lenta, pero bueno, por lo menos nos quedó visto el urbanismo y el próximo día seguimos viendo edificios puntuales. Vale, lo dejamos aquí. ¿Tienes algún comentario? Vale, pues gracias. Hasta el próximo día.